En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenido a otro capítulo Los Tres Mosqueteros. Les habla José Ignacio Musalén y este capítulo tengo el honor de estar con dos queridos amigos, dos titanes y dos combatientes de la idea de la libertad. A mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, mi querido amigo personal y abogado Maximiliano Murat. ¿Cómo está usted, querido?
Muy bien, querido amigo José Ignacio. ¿Cómo estás, Víctor? Acá con mucha alegría. Ojo, parece que hay que empezar a poner la platita en otro lado, debajo del colchón, compadre, comprar oro, hacer otras cositas, no de esas cosas que vengan manotazos y pum. ¡Qué vida, puto pelado, compadre! Ojo, 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 muchachines que deben, paguen. Y si no,
asuman.
Asuman porque las construcciones se las van a robar rapidito, ¿eh?
Eso, y dicho eso, a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, o a mi contraderecha, porque somos de derecha.
A tu turbo derecha.
A mi turbo contraderecha. Mi querido amigo, ya panelista en varios programas junto, mi querido amigo personal, don Víctor Espinosa. Profesor, ¿cómo está usted?
Hola José, hola Max, un placer estar acá nuevamente con ustedes de Los Tres Mosqueteros. Muchas gracias por la invitación.
Nada que agradecer, pues, querido. Y dado a las contingencias en las cuales nos estamos enfrentando cada día, si esto no para, nosotros pensamos que con Boric había novedades, este gobierno no se queda atrás. Dicho eso, vamos a ver qué está pasando con el cobro del CAE y todas estas personas que alegan que amanecieron con sus cuentas vacías. Y para eso, qué mejor que alguien que sí nos pueda explicar cómo funciona el tema del CAE, del cobro, como mi querido amigo Max. ¿Cómo? Porque ayer teníamos la discusión precisamente de cómo se ejecutaba esto y hablábamos del tema de los tramos de ingreso, qué pasaba si mi ingreso en un momento era X, después pasó siendo 2X, y también aprovechar un poco lo que dice Alvarado en cuanto a reprochar. No sé si viste el tuit que lanzó el expresidente Boric.
Sí, que dijo el lindo precioso, ¿eh?
No, olvídate, si este de una y de otra, si no afloja. Dice: pensé que teníamos consenso técnico. Durante nuestro gobierno, la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de su carrera. Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corriente intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en la economía familiar. Y mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justificaban este castigo a familias endeudadas votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos. ¿Dónde están las...? Oye, ¿y por qué puede escribir tanto este hombre, bueno? Debería estar limitado, se supone que X tenía una cierta cantidad. Ya. ¿Dónde están las prioridades? Porque hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y que sigue siendo permiso con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar. Mi solidaridad con quienes hoy ven y viven con estupefacción esta inaceptable contradicción de la política. Las fuerzas progresistas, ya volvimos de nuevo los términos, las fuerzas progresistas, no hiciste nada en 4 años, weón. Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio, retomar la propuesta por un nuevo sistema de financiamiento de la educación que sea justo y no una carga eterna. Y por otro lado, continuar firme en la postura de perseguir y golpear en todas las líneas el crimen organizado, en particular en su ruta del dinero.
Partamos por refutarlo y dejarlo como mentiroso, ¿ya?
Eso me gustó.
Partamos. Voy a hacer un algo que no hago nunca. Voy a defender al presidente Piñera.
Yo lo defiendo.
Ojo, yo no. Mira, el presidente Piñera en el primer mandato, en el año 2012, modificó el sistema CAE y redujo la tasa de interés a un 2% anual, que fue extraordinario para toda la gente que tenía esa deuda. O sea, le redujo los intereses, le redujo los intereses significativamente.
Siempre y cuando pagara, creo que era dentro de los primeros 10 días.
Ya. Limitó también el cobro mensual en esa reforma a un 10% los ingresos del deudor.
Como, ojo, máximo, como máximo, porque muchas veces menos.
Entonces, sí, no digamos que la derecha y que Piñera no hicieron nada. Después hubo un proyecto de ley en el segundo mandato de Piñera, el 2018, que iba a eliminar el CAE, ojo, y iba a extinguir la deuda de aquellos que habían pagado más de 15 años. ¿De acuerdo? O sea, no me diga Boric, ¿ah?, que la derecha no se ha preocupado del CAE. ¿Ya? Porque eso es mentira. ¿Ya? Una vez más habla con un desconocimiento y una ignorancia propia de él.
¿Sí? Y del lema miente, miente, que algo queda.
Pero si, ¿cuándo dijo la verdad? Ese es el problema. ¿Ya? Ahora, dicho eso, y aquí puedo ser un poquito más duro, dicho eso, las personas que se comprometieron, ¿ya?, a estudiar financiados por un banco y avalados por el Estado con un interés bajísimo, que debiesen pagar desde 18 meses después de egresados, cáchate la ventaja, que puedes pagar entre 5 y 20 años, así te lo puedes prorratear tu deuda.
Y además, si continúas tus estudios o estás desempleado, puedes enviar un certificado a la Comisión Ingresa y te congelan durante esos meses.
Entonces, para terminar y pasarse al editor, ¿en qué mundo no se les iba a cobrar en algún momento a esas personas? O sea, porque en el fondo, y aquí viene otro problema de fondo del gobierno de Boric, y ustedes saben mejor que yo, dejaron la caja vacía, ¿ya? Dejaron endeudado al gobierno en miles de millones de dólares, dejaron sin presupuesto para el gasto social, para la seguridad y para todas las cosas. Entonces hay que empezar a recaudar plata. ¿Y qué mejor con los que ya estudiaron, son profesionales, tienen con qué pagar, que paguen lo que deben de hace 5, 8, 10, 15 o 20 años?
Bueno, yo estudié con CAE, yo estudié en la Universidad Adolfo Ibáñez y estudié por un lado con becas de la universidad por notas y por otro lado el CAE, porque si no, no hubiera podido estudiar ahí. Y efectivamente, cuando uno firma el CAE, firma con la dirección y el email y el teléfono de la época, es decir, cuando uno entra a la universidad. ¿Cuál es el problema? Es que algunas personas reclaman que no les notificaron el tema del embargo actual. Sin embargo, responsabilidad de uno que asume una deuda, actualizar los datos. Es cosa de entrar a la Comisión Ingresa y actualizas tus datos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el expresidente Boric miente porque dice que esto afecta a la clase media y a los más vulnerables. No es, eso es falso, porque es de 3 millones hacia arriba. Entonces no es tal. Adicionalmente, hay muchos políticos y gente del Estado que trabaja en el Estado que no ha pagado el CAE. Y bueno, y está bien que paguen.
Hay diputados, ¿eh?
Hay diputados, sí.
Ojo,
sí.
Hay uno del 9.
Mira, yo, no, el senador Ibáñez, sin ir más lejos.
No, hay gente de la farándula, no, pero, de los reales.
Bueno, ¿cuánto gana un senador?
Hay diputados republicanos que no han pagado.
¿Cuánto? Pero decía, ese era. ¿Cómo se llama el chicoco? Uy, se me fue el nombre, weón, el de anteojo.
José Carlos Mesa.
Mesa, pero Mesa decía que no era que no lo había pagado.
¿No?
No, decía que él sí lo había pagado, pero que tenía una deuda vigente.
Ah, ya, está bien.
Que eso en el fondo, pero el senador Ibáñez, que el presidente de la República, que era de su partido, de su coalición política, en conjunto. Mira, esto es lo que yo hablaba ayer un poco, porque después les quiero leer una nota que salió en el Mercurio, weón. Esto es cuando yo digo que la solución está en manos del problema. Porque ¿ya? Básicamente, quienes tienen que legislar, nos deja la sensación o ese gustito en la boca de que solamente legislan para su beneficio. Entonces, como el presidente dijo que iba a condonar el CAE, yo dejo de pagarlo porque es mi presidente de mi partido político y cuando toque votarlo no me abstengo, sino que voto a favor o voto como me conviene. Entonces, finalmente nos queda esa sensación de que están gobernando para ellos. Pero mira lo loco de un reportaje que sale en el Mercurio. Dice, mayores deudores del CAE son egresados de las mejores universidades y de carreras con salario más alto.
Chuta.
¿En qué país estamos viviendo en que la ley no se cumple, los compromisos que se toman no se respetan? Porque esto lo que conlleva finalmente es que otros jóvenes no puedan estudiar con CAE precisamente porque no hay plata para poder hacerlo. De hecho, el presidente cuando dice que va a condonar el CAE, condonarlo costaba 11.600 millones de dólares, casi 4 puntos del PIB.
Así es. Oye, y para dejar claro el tema, porque todo el mundo ha hablado del tema del CAE los últimos 2 días, y lo que hizo el Estado, en este caso la Tesorería General de la República, el acreedor de las personas que debían, fue embargar, ojo, los dineros que habían en las cuentas corrientes, ¿ya? No les embargó las remuneraciones, para dejarlo súper claro, ¿ya? Porque hay límites de embargo de remuneraciones y también hay límites de cobro de CAE hasta cierto porcentaje, ¿cierto? Por cuota.
Ahí alguien te puede discutir y decir, oye, la plata que se me descontó era justo lo que se me había pagado, porque claro, no tiene cómo saber, no, claro. Uno no hace esa discriminación, pues tenés la plata en la cuenta, se te embarga porque no pagaste, pues bueno, si tenés tu sueldo, paga el CAE.
Y ahí viene mi segundo punto. Esas personas fueron objetos de un procedimiento administrativo y judicial que duró años. Y por lo tanto, se les notificó la deuda, se les notificó la morosidad. Ellos tuvieron tiempo y plazo para repactar, para posponer cuotas, para renegociar, ¿ya? Si es que se le notificó correctamente, porque ahí puede haber algún error y ahí Víctor tiene razón, si la persona no notificó correctamente el cambio de domicilio o si el Estado cometió un error y notificó a una persona en un domicilio incorrecto, pueden haber casos que hayan errores, como todo en la vida, ¿no? Pero en la mayoría de los casos el procedimiento siguió. Espérate un poco, y duró años. Ya, no es que duró un mes, dos meses y al tercer mes te embargaron.
¿Hace cuánto viene esto, más o menos?
Hace más de 5 años, ¿ya? Otros 6, otros 3, otros 4. Entonces, esto es igual cuando tú debías el hipotecario y se te empiezan a acumular las cuotas. En algún momento el banco se aburre y dice, ya sé qué más, se acabó. Voy a cobrar todo, ¿cierto? Y voy a embargar y voy a tomar todos tus bienes hasta donde pueda, según lo diga el juez. Y luego, ¿cierto? Hago efectivo el apremio, ¿no? Que es el mandamiento de ejecución de embargo, que es te tomo algo que es tuyo, me lo quedo, y luego se liquida el crédito, se paga.
Sí, además el sistema es súper expedito. Por ejemplo, cuando yo terminé el pregrado y luego me fui a hacer el máster y doctorado al extranjero, tuve que notificar la carta de aceptación a la universidad, a la matrícula, etcétera. Uno lo envía un email y te responden súper rápido. Y dice, sí, perfecto, este plan, no sé, el doctorado dura 4 años, bueno, entonces se te va a congelar el pago por 4 años. Lo mismo ocurre en el caso de si tú estás cesante, envías el certificado de que estás desempleado y lo mismo, y se te actualiza automáticamente. Entonces, mucha responsabilidad tiene la gente que está actualmente afectada por este,
sí,
bueno, por este embargo.
Tú lo dijiste, yo no sé si lo habrán regularizado, pero el mes de marzo de este año salió una nota en EMOL, no es que lo diga yo, y había una lista de diputados que estaban morosos hasta marzo de 2026, a lo mejor se pusieron al día, y eran de todos los partidos políticos, había republicanos, había de Social Cristiano, del Frente Amplio, del PC. Entonces, esto es un tema transversal, excepto los nacionales libertarios. ¿Cachai? Es un tema transversal, pues, viejo. O sea, si el diputado que representa a la gente en el Congreso Nacional para hacer las leyes no da el ejemplo, bueno, ¿y quién lo da? ¿Quién da el ejemplo?
Yo creo que un tema. El tema es el tema. Yo creo que estamos en una crisis valórica y de principio brutal. En donde, de hecho, uno lo ve en varias cosas. Vamos a salir un poco del CAE, volviendo al CAE, pero básicamente uno lo ve cuando está en una fila en el auto y veía a las personas por tercera fila saltándose, la que están haciendo todo. Lo ve en el supermercado cuando pesáis la comida y hay algunos que pesan, no sé, por un kilo de tomate y se llevan un pollo, una carne. O sea, en el fondo, este mal entendimiento del vivo. En lugar de que el vivo sea las personas que hacen las cosas bien, que emprendedores, gente que cumple las normas que definimos democráticamente para el funcionamiento del país. Y volviendo a lo del CAE, lo engancho en eso, yo siempre he dicho que cuando uno, efecto y causa, el efecto o la causa es que yo tomé un crédito, el efecto es que tú tienes que pagar el crédito. O sea, yo no más allá, yo sí compati, a mí, yo lo decía ayer, a mí me genera un poco esto de pena por la señora mayor de jubilada, quizás que le estaba pagando el crédito al nieto, anda a saber tú, y que finalmente como deudora le terminaron cobrando las cuentas. Ahora, parte de que la responsabilidad es de ella.
Entonces, o sea, del nieto que estudió debería pagar la
deuda. O sea, 100%. Pero acá yo creo que entra otra pregunta de fondo, que es, ¿hay que cambiar el sistema?
De hecho, es raro, porque si estudia el niño, ¿cómo va a firmar la abuela?
No, pues porque la deuda...
Yo firmé el CAE.
No, tú firmarla, pero la deuda, por ejemplo, en responsabilidad de pago, lo puede hacer otra persona. ¿Cachai? Sí, el tema, mi pregunta es, porque yo creo que este es un sistema que ha sacado a mucha gente de quizás no haber podido tener la posibilidad de estudiar absolutamente nada en la vida.
Bueno, ¿y tú sabes cómo era antes? recordemos cómo era antes del 2006, el 2005, cuando llegó la ley. Antes la gente estudiaba con créditos bancarios de consumo, sí, o con el Fondo Solidario del Crédito Universitario, así se llamaba el que existía. Y ojo, era solo para aquellos que estudiaban en la Universidad del Crunch. Era súper limitado, ¿está bien? Y tenían un montón de requisitos que obviamente no los tiene el CAE.
Entonces, y la tasa era como de un 8%.
Así es, era gigantesca. Después vienen los créditos Corfo para estudios superiores.
Pedro, y acá tenía otro tema. Yo creo que cada uno es libre de estudiar lo que quiera. Lo hablábamos ayer con Víctor en otro programa. Yo creo que cada uno es libre de estudiar lo que quiera. Pero no me pueden hacer responsable a mí, como ciudadano, como sociedad civil, de la decisión que tomó la otra persona de estudiar X carrera y, por ejemplo, algo que se usa mucho, que no tenga campo laboral. Esa weá no es responsabilidad de los chilenos, pues, weón. Si a vos se te ocurrió estudiar, no sé, pues, fotografía de las palomas, y no hay mercado para la fotografía de las palomas, bueno, es una decisión tuya, hazte tu cargo, weón, de lo que decidiste estudiar.
O tenés que trabajar en la Plaza de Armas.
Claro, son, lo que pasa es que sabéis que siento que cada vez hay más obligaciones por parte del Estado y menos obligaciones por parte de los ciudadanos.
Eso sí.
Esa sensación como de que no tienen deberes.
Claro.
No, sí. Solo obligaciones de por parte del resto, pero ellos no tienen ningún deber, no tienen ninguna obligación de nada, y son todos víctimas del sistema, y todos son perjudicados por la clase política, y todos los malos siempre son los políticos, que en parte estoy de acuerdo, pero en parte no también, porque acá hay decisiones personales tomadas de cada una de las personas.
Sí. Pero igual la reforma que hizo el presidente Piñera en el 2011, ¿fue?
¿2012 o 2012?
Ahí plantea que si uno está desempleado puede presentar y se te cancela el pago por ese periodo mientras estás cesante.
Yo les digo qué es lo que se tiene que cortar ahora. El primer bloque, los tres mosqueteros. Y ya estamos de vuelta con estos tremendos titanes. Un corte y ya volvemos.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Vive la pasión futbolera en Latinbin. Usa el código Mosqueteros. Recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol!
gol.
Y él, de una Cristal re refrescante, y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Los Tres Mosqueteros y como siempre no podemos dejar de saludar a quienes hacen posible que este tremendo programa esté todos los días junto a usted. Así que yo creo que nuestro querido Max alguna papita nos tiene.
Oye, ojo que mañana parte el Mundial, así es. Tenemos los partidos mañana. México-Sudáfrica, así que cobra importancia Latam Win. Este fin de semana juega con ese empujoncito extra de Latam Win. Usa el código Mosqueteros, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo. Sigue disfrutando tus jugadas favoritas con más emoción y recibe, compadre, 5.000 pesitos para empezar a jugar y el 100% en tu primera carga. Latam Win, compadre. Vamos.
¡Qué maestro! Ya está aplauso, querido. Y por supuesto que no podemos dejar de mencionar, a mí esto me pone feliz, este auspiciador, porque me van a creer que lleva más de 110 años en el mercado. Y bien, sí, me refiero a nuestro querido Banco Consorcio, porque en Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve, Consorcio. 110 años con ustedes, mierchica.
Eso, mierda.
Qué increíble, weón. Oigan, yo creo que ya el tema del CAE es lo que es, estamos como estamos nomás y se tiene que ejecutar nomás lo que dicen los tribunales y se tiene que cobrar a todos los que fueron incapaces de ponerse al día. Me gustaría que, yo pensé que este ya era un tema medio superado, pero claramente del PC nos podemos esperar absolutamente cualquier cosa. Y CAS critica proyecto del PC que busca derogar artículo de la ley Naín Retamal. Nos opondremos, dijo el presidente. El presidente José Antonio Kast respondió a través de las redes sociales X a la presentación de un proyecto de ley impulsado por el Partido Comunista que busca derogar artículo de la ley Naín Retamal en normativa vinculada al actuar de las policías. El mandatario defendió el rol de Carabineros de Chile afirmando que el Ejecutivo ha respaldado y seguirá respaldando con toda la fuerza de todos los chilenos. En esa línea agregó que el gobierno se opondrá a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado. La iniciativa fue presentada por las diputadas del partido con Lorena Pizarro, oye, qué persona más nefasta, y Natalie Castillo, y plantean sanciones para funcionarios públicos que, abusando de su cargo, permitan o no detengan la aplicación de apremios ilegítimos o tratos degradantes en línea. O sea, básicamente estamos volviendo a que el carabinero es el culpable de las cosas y no el que sale a destruir, el que sale a marchar, el que sale básicamente a creer que esta concepción de la protesta les da derecho a poder destruir la infraestructura tanto pública como privada. Primero, ¿cuál es la posibilidad que tienen de que esto se discuta? Y segundo, ¿el presidente lo puede vetar de entrada o tiene que esperar un proceso para el veto?
A ver, este es un proyecto de ley, apartamos de esa base, por lo tanto tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado. Después, si es que pasa esos dos escaños, que yo creo que no los va a pasar, el presidente de la República tiene derecho a veto y por lo tanto podría o derogar parte de esa ley o completamente la ley o agregarle el veto auditivo, alguna otra norma, alguna otra párrafo, inciso, que mejore el proyecto de ley. Eso lo puede hacer. Ahora, yo encuentro que esto es absolutamente contrario a lo que viene sosteniendo la parte política con nuestros carabineros y con nuestra PDI. ¿Por qué? Partamos para discutir de qué se trata la ley Naín Retamal, no sé si se acuerdan de ella.
Sí.
Esto fue a partir del estallido delictual, cuando ocurre el estallido delictual y cuando empiezan toda esta persecución a los carabineros, a los miembros de ejército, a la PDI por controlar el orden público, ¿cierto?
Sí. Entonces
había mucha discusión por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y por parte del Consejo de Defensa del Estado, ojo, que fueron enemigos acérrimos de carabineros, sobre la legítima defensa. Porque muchos carabineros, controlando el orden público, actuaron en legítima defensa. O sea, si te están disparando de ida, y estaba en peligro tu vida, tú podías, ¿cierto?, hacer uso de tu arma de fuego y repeler el ataque, ¿se entiende, no?
Sí, perfecto.
Y como habían dudas, muchas dudas respecto a esto, y habían jueces como Urrutia y fiscales como Lachón, no aplicando correctamente la actual norma legítima de defensa del Código Penal, ¿qué pasó? La ley Nadine Retamal, puso como, requisito de, o sea, perdón, dijo que la legítima defensa en el caso de carabineros que defiendan su vida o su integridad psíquica o física estaba probada, había presunción legal de legítima defensa. ¿Se entiende, no?
Sí.
Entonces, el Instituto
en el fondo,
Nacional de
el que tiene que hacer la prueba no es el carabinero de su inocencia, sino el otro de demostrar su culpabilidad.
Así es, había una presunción legal de legítima defensa por parte del quien se defiende. ¿Se entiende, no?
Sí, perfecto. Ya.
Y además, se endurecieron las penas a los delincuentes que ataquen a carabinero, ya sin beneficios carcelarios. Y además de eso, se permitió también que los carabineros que estaban siendo objeto de estos juicios no se les suspendiera inmediatamente sus funciones y pudieran seguir trabajando.
Ni sus remuneraciones.
Exactamente. Entonces, esa ley no está mal, realmente puso las cosas en su lugar, presunción correctamente respecto a la legítima defensa, no suspensión respecto al cargo hasta que se declare culpable la persona, si es que es así, y un endurecimiento de pena respecto a los victimarios, ¿ya? Eso está bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué la quieren cambiar?
Ah, ¿por qué no les beneficia?
Bueno, la respuesta es que el Partido Comunista no cree en la democracia, entra ella para destruirla, son mentirosos, son empobrecedores. Están a favor de la delincuencia, de golpear a la gente que piensa distinto.
¿A ti te pasó hoy?
Todos sus regímenes son totalitarios, sangrientos y empobrecedores.
¿A ti te pasó?
¿Deberíamos prescribir
absolutamente
el Partido Comunista?
El Partido Comunista no debería estar proscrito, claro, porque es un partido antidemocrático. De hecho, en sus principios está el marxismo-leninismo, que implica eliminar la propiedad privada y que toda la gente sea esclava del órgano director.
Sin importar cuáles sean los medios para lograr ese objetivo, porque lo dicen, si es necesario usar la violencia hay que usarla.
Por eso es marxismo-leninismo, lo que incluye el leninismo al marxismo es la violencia. Acelerar este proceso que, según ellos, es la transición hacia la dictadura del proletariado a través de la violencia.
O sea, básicamente, y hay que más salir un poco, pero el Frente Amplio debería entrar dentro de la misma categoría, porque finalmente vemos, por ejemplo, cuando escuchamos a diputados, senadores o expresidentes de la República gritándole a militares en la cara y no tienen derecho a estar ahí, que la revolución y la lucha el saltarse los torniquetes y el que no baila no pasa, que al final son situaciones en las cuales no definimos como democracia para el funcionamiento del país.
Hay un mecanismo, ¿eh?, que yo creo ustedes lo saben, que es si algún parlamentario, ¿ya?, fomenta la violencia política o fomenta, ¿cierto?, el incumplimiento de la Constitución y las leyes, puede ser presentado una solicitud al Tribunal Constitucional para su remoción.
¿Y por qué no se hicieron con todos estos parlamentarios, como por ejemplo la senadora Campillay, cuando decía que cómo no, que tenían derecho a salir a quemarlo todo?
Se dio derecho.
O con Grau, cuando dijo Paco es criminal, el pueblo de Chile tiene todo el derecho a odiarlo, y terminaron siendo ministros.
Se debió derecho. O sea, te lo digo.
¿Dónde está la clase política?
No lo sé. Pero se dio derecho, esa herramienta existe. Por ejemplo, ¿por qué se destituyó la senadora Allende? Porque ella incumplió la Constitución. ¿Se acuerdan, no?
Sí, por la casa.
Está tratando de comprarse la casa, ¿no?
De venderla.
Ya, pues, y el Tribunal Constitucional la removió de su casa, ¿o me equivoco?
No, sí.
Ya, pues, y cualquier parlamentario que incumpla la Constitución, o las cláusulas democráticas, pueden ser llevados al Tribunal Constitucional para su remoción. Acuérdate también que creo que hubo un caso del diputado Gutiérrez, cuando, no sé qué, hubo un tema con unos niños que dibujaban un asesinato al presidente Piñera, ¿se acuerdan?
Sí.
¿Tú te acuerdas de eso?
Sí.
Y se llevó al Tribunal Constitucional, pero no fue removido. O sea, eso es democrático.
Mira,
incentivar a que niños dibujen el asesinato del presidente Piñera.
Sí, mira, leyendo un poco, dice, desde el PC ambas parlamentarias defendieron el proyecto asegurando que no busca debilitar a las policías ni al combate contra el crimen organizado.
Mentira. Busca debilitar a las policías.
Bueno, absurdo, si le quieren quitar atribuciones a los carabineros, o sea, quitar la atribución a los buenos y darle la atribución a los malos, porque finalmente los carabineros no apresan al que está bien, al que está manifestándose pacíficamente, al que está rayando, al que está tirando piedra, al que está tirando molotov. Y para eso está la policía, para asegurar el orden público. Si no hay orden público, si no hay seguridad, no hay ahorro, no hay inversión, no hay emprendimiento, no hay una visión de largo plazo, que es lo que se necesita para que un país crezca y se desarrolle. Por lo tanto, todas estas propuestas a favor de los delincuentes, del Partido Comunista y del Frente Amplio, porque estoy seguro que el Frente Amplio apoyaría esto, como se opusieron a todas las leyes de seguridad en el gobierno de Boric.
De hecho, la votaron en contra de la ley de Retamal, para que se
Sí, y lo mismo con el tema de las pensiones de gracia a los delincuentes que le dieron, también todos querían mantener a los Frente Amplistas y comunistas.
De hecho, dos cosas. La ex ministra del Interior, Carolina Toá, tuvo que salir a primera hora a promulgar con el presidente la ley porque sabía que su gente la iba a votar en contra, no votarla en contra, sino que iba a ir al Tribunal Constitucional. Segundo, yo no entiendo en qué momento pasamos o se malentiende lo que es protestar. Martín Lutero decía que a la gente le decía en esta lucha que tenían con la Iglesia Católica que protestar es pro a favor y testar a hablar. Habla a favor en contra de lo que crees que está mal. Pero en ningún momento dentro de la definición de protestar es destruir, quemar, dañar, agredir, violentar, interrumpir ninguna de las situaciones que puede afectar a un tercero. Entonces me pasa, porque ¿qué es lo que se decía? Se decía en el fondo que la Iglesia Católica decía desde el momento en que tú ponías la moneda en la iglesia, el cielo básicamente se abría automáticamente a ti, y eso es lo que Martín Lutero en el fondo decía: no, pues bueno, paren de estafar a la gente, entonces protesten a favor de lo que ustedes creen que está mal. ¿En qué momento pasamos de que esto estaba bien, de que el no cumplir las normas, porque para salir a marchar hay que pedir un permiso, se dicen las calles por las que va a haber que marchar, hay un horario, y no se puede salir de eso? Pero pasa que el Partido Comunista y el Frente Amplio terminan haciendo de toda marcha sin permisos y un desastre total de las calles que finalmente tenemos que terminar pagando todos los chilenos.
Y todo esto es súper organizado. Por ejemplo, cuando nos atacaron los imbéciles en el Cerro Santa Lucía, habían tres líneas de acción. Una línea de acción eran niños, eran menores de edad, 13, 14 años, eran como mis sobrinos, que iban y eran los que te iban a robar y a meter las manos en los bolsillos. Luego venía otra línea que eran, se veía que eran como universitarios entre 18 y 25 años, que eran los que iban a agredir con las piedras y qué sé yo. Y atrás había un grupo de señores barbones con sobrepeso y con poca higiene, que eran los que estaban con las banderas y daban las instrucciones. Así funcionan
los líderes.
Efectivamente, entonces ahí uno puede ver cómo esta gente con ideología marxista y leninista que que impulsa la violencia y le lavan el cerebro a estos jóvenes, están detrás de toda esta delincuencia organizada, los overoles blancos, gente de afuera que viene con las molotov listas y se las pasa a los otros, a los niños. Eso están videos en Instagram, en todos lados.
¿Tendríamos que cambiar, Max, la edad de imputación?
Yo creo que sí. No sé si vieron lo que pasó con este ciudadano francés que terminó con una condena hace poco, ¿se acuerdan? Y lo mataron en la casa a partir de un robo.
No, pero...
Bueno, hace poco salió esta sentencia, hace 3-4 días atrás, habían dos menores de edad, y después de la muerte de esta persona, el menor de edad quedó con 5 años de reclusión. 5 años de reclusión en un recinto
que se va a escapar
para menores. Entonces, a ver, entiéndanme una cosa: ¿se debe disminuir la edad mínima para responder penalmente? Sí, estoy de acuerdo, pero también tiene que ir de la mano con varias cosas. Tiene que ir de la mano con una verdadera rehabilitación o proceso de rehabilitación en las cárceles. En las cárceles los presos no trabajan, viejo.
No, por eso lo hemos hablado varias veces.
Los presos delinquen.
Y te cuesta $1,000,000 mantener a cada preso.
Exactamente. Entonces, aquí hay varias cosas que se tienen que hacer de la mano, de todas maneras, para que esto resulte. Y yo no me pierdo ni un minuto, ¿ya? Lo que quiere hacer la izquierda es debilitar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad, para que ellos no hagan su trabajo cuando ellos vayan a hacer un segundo estallido social. Eso es. Eso es. Ya, a mí no me venden con cuentos. Porque lo hicieron con los empresarios, lo hicieron con la Iglesia Católica, lo hicieron con las policías, con el ejército. ¿Para qué? Para que no reaccionaran con la misma fuerza y con la misma calidad moral cuando dejaron la embarrada y salieron con el estallido delictual a quemarlo todo, a destruirlo todo. O sea, a nosotros se nos olvida eso.
Y eso es súper importante, porque, por ejemplo, cuando se dice la Confecha está en contra del aula segura y del registro nacional, la CUT está, el Colegio de Profesores, hay que entender que todas esas instituciones, no es la Confecha, no es la CUT, es el Partido Comunista que instrumentaliza estas instituciones bien para manipular a la opinión pública. Entonces, efectivamente, lo que están haciendo es tratar de debilitar estas leyes que frenan de alguna manera con mayor rigor ante la ley para que puedan hacer un estallido delictual nuevamente.
Mira, hoy día...
Y poner en riesgo la democracia como ya lo hicieron en su momento.
Así es. Hoy día hay 426 uniformados cumpliendo condenas por causas de hace 50 años. 426 carabineros, ejército, fuerza aérea. Y los tienen ahí para que los carabineros y los del ejército hoy día los miren y digan, chuta, si me pongo muy bravo controlando el orden público voy a terminar allá. Por eso, 50 años después. ¿Qué es el tema?
Increíble.
Sí, pero para eso los tienen. ¿Por qué creen que los tienen ahí? No solo venganza, es la forma de decirle, ojo, usted va a terminar ahí si usted, cierto, reprime de la manera que nosotros no nos gusta. Para mantenerlo de público.
Y con esas palabras llegamos al fin del segundo bloque. No se separe porque ya estamos de vuelta con el tercer bloque de los tres mosqueteros.
Vive la pasión futbolera en la Tanguin. Usa el código mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Hay papás que arreglan todo, los de los chistes fomes, los datos y los panoramas improvisados. Este Día del Padre celebramos a todos esos papás de patio. Ven por regalos, comida y momentos en familia a Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Las locuras de papá se viven aquí.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía Fogaes, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en BancoEstado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de Fogaes. Infórmate más en BancoEstado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta en este último bloque de Los Tres Mosqueteros y noticia de último minuto. Nuevo sinceramiento, Hacienda ajusta a la baja la meta de crecer al 4% al final del gobierno. A ver, aquí hay varias cosas que se tienen que explicar, que lo va a hacer el profe Víctor, pero es importante que entendamos que el nuevo informe de finanzas públicas viene peor de lo que todos esperábamos y claramente de lo que informó el gobierno, el gobierno anterior, de cómo iba a entregar este país. Y al final no se consideraba el efecto del proyecto de reconstrucción, por lo que se estaba a la espera de las estimaciones que tomarán aquellas cuentas. ¿Cómo se toma esto, Víctor, como economista, en el fondo,
claramente no crecer al 4% implica que nos demoraríamos más en sacar a la gente de la pobreza, básicamente. Y también el nuevo aviso de que no vamos a poder llegar al déficit estructural cero, en el fondo mantener una estructura cero, sino que el gobierno se compromete a que va a ser menos 1,5.
Bueno, varias cosas. Chile lleva creciendo desde el año 2014 hasta la actualidad en promedio un 2%. Para tener una idea, ¿qué implica crecer? ¿Cómo nos impacta eso en nuestra vida diaria? Supongamos que Estados Unidos crece en promedio anualmente un 3,5%. En la teoría del crecimiento económico hay una teoría que se llama la teoría de la convergencia, es decir, ¿cómo yo puedo converger al nivel de vida de un país tipo? En este caso, por ejemplo, quiero converger para que los chilenos tengan el nivel de vida de un americano promedio. Si queremos tener el nivel de vida de un americano promedio, tenemos que crecer más que ellos para converger en términos de crecimiento, bueno, de PIB per cápita a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos crece un 3 y nosotros crecemos un 2, nunca en la historia vamos a converger a Estados Unidos. Jamás, eso es imposible. Si crecemos a un 4 y Estados Unidos sigue creciendo a un 3, van a ser casi 28 años para converger. Si es un 5 o 5,5 podría ser 24 años y si es un 6% podría ser 18 años. Para tener un orden de magnitud de cuánto tardaríamos, según el nivel de crecimiento económico, en converger al nivel de vida de Estados Unidos. ¿Cuál fue la noticia de que el ministro Quirós planteaba en la campaña, en la segunda vuelta, que esperaba terminar su gobierno, o sea, el gobierno de Kast, en el 2030 con un crecimiento de un 4% y además un déficit fiscal de cero, es decir, que el gobierno ya no gaste más de lo que ingresa. A partir del desastre fiscal que recibieron, y sumado además de los choques externos producto de la guerra, la proyección de crecimiento de los organismos internacionales incluso está menos de un 2%. Entonces el ministro Quirós dice, bueno, ya no vamos a llegar a un 4% al 2030, sino que entre un 3 y un 3,5. Ya no vamos a llegar no vamos a eliminar el déficit fiscal a cero, sino que va a ser menos 1,5%. ¿Cuál es la preocupación de eso? De que si tú tienes déficit fiscal, es decir, si tú gastas más de lo que ingresa, al igual que en una familia, lo que hace es financiar eso con deuda. A diferencia de la deuda de familiar, que la pagamos nosotros mismos, la deuda del Estado la pagan ustedes con sus impuestos y con un nivel de vida más caro, con un acceso al crédito más difícil. ¿Pero qué es lo que está detrás? La irresponsabilidad fiscal que entregó el gobierno de Gabriel Boric, liderado por Mario Marcel, que escapó como una rata de un barco que es un día, y su peón, que fue Nicolás Grau, el tonto útil. ¿Por qué?
Perdón, esto es crítica política, para pararte las querellas, estamos en la crítica política.
¿Por qué? Porque, 100%. Porque Mario Marcel en el 2024 dijo, el 2025 vamos a tener un déficit fiscal de un 1,1. Llegó el 2025 y fue 1,8. Después Nicolás Grau, cuando llegó, dijo, no, va a ser 2,2. Después dijeron, no, va a ser 2,5. Y terminó en, afírmense, 3,7% de déficit fiscal. 13.200 millones de dólares, más de 13.200 millones de dólares de déficit fiscal. Y la pregunta es, ¿cómo se paga cuando yo estoy gastando más de lo que ingreso? Con deuda. Y eso te ralentiza la economía y todos los problemas que ya hemos comentado.
¿Qué? Porque finalmente, yo esto lo repito siempre, ¿eh? Nosotros estamos donde estamos por la toma de decisiones de la clase política. Aquí sí que no hay ninguna responsabilidad de la sociedad civil. Básicamente, sí. No hay ninguna responsabilidad de la sociedad civil de que los burócratas hayan tomado la deuda de tener.
Es que la sociedad civil elige a esos políticos.
No, me refiero a. Sí, pero sí, nadie, pero yo nunca, desde que tengo uso de razón, he escuchado a un político decirme, ¿sabe qué? Voy a endeudar el país. Llegan al poder y lo hacen.
De todas maneras.
Y eso lo venimos viendo, y esto es lo que produjo básicamente, y aquí en esto quiero que entremos un poco, Max.
Ya, dígame.
Porque básicamente todo esto parte, y a mí nadie me va a decir que no, no solo del 2014, que es cuando la expresidenta Bachelet hizo todas las reformas que terminaron estancando este país. Chile viene teniendo déficit fiscal continuo, salvo par de periodos, desde el 2008, desde la crisis subprime. Y desde la crisis subprime es que hemos venido constantemente, por terremotos, por tsunamis, etcétera, gastando más de lo que nos entra. La diferencia es que antes eran por situaciones excepcionales. Ahora se está volviendo permanente. Y esa permanencia viene desde el gobierno de la expresidenta Bachelet.
A ver, absolutamente de acuerdo. Hay cierto margen que uno puede tener como gobierno para endeudarse por una catástrofe natural, por una situación excepcional, imprevisible, irresistible, que es lo que es un caso fortuito. O porque hay un crecimiento demasiado exponencial, por ejemplo, la inmigración ilegal descontrolada, ¿no? Claro. Y entonces luego tú tienes que gastar un poco más de recursos en materia de educación, salud, vivienda. Eso está dentro de los posibles. Pero el problema de endeudarse permanentemente y más allá de lo correcto, más allá de lo que se requiere o más allá por términos electorales, por términos políticos, es que tú estás endeudando al futuro.
A tus hijos, nietos, bisnietos, tus generaciones futuras.
Mis hijos y los nietos van a terminar pagando.
Bisnietos que no han nacido todavía.
Van a terminar pagando eso. Y a mí me parece eso una irresponsabilidad política brutal, padre. Entonces, yo creo que debiesen haber mecanismos más efectivos para poder controlar esto, porque pregunto, aparte de la acusación constitucional, porque en el fondo aquí hubo dolo y mala intención, ¿cierto?, en disfrazar la cifra, equivocarse la cifra, todo lo que ustedes quieran, pero más allá de eso, que en el fondo, y voy a ser súper simplista, bueno, y si se acusa y condena a Grau en el Senado, ¿qué le va a pasar? Nada. Va a quedar 5 años, espéreme.
De hecho, sin ir más lejos, pero, 5 años. Proboste.
Es que
y ahora es senadora.
Es que ese es el punto. Va a estar 5 años sin estar en cargo público, pero, después se quiere volver.
Pero, por ejemplo, si se aprueba la acusación constitucional contra Grau, él tendría que dejar sus labores en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Le haría un gran favor a los alumnos de la FEN de la Universidad de Chile.
Pero no les pasa nada, viejo. Entonces,
imagínense un profesor, un keynesiano, que vio la restricción de presupuesto enseñando cómo poner las cuentas fiscales en orden.
Claro,
un delirio.
No, y después se va a ir a otra universidad privada y va a ganar lo mismo. O sea, aquí que no pasa nada. Entonces la pregunta que nos hace es, ¿por qué no hay sanciones más drásticas para aquellas personas que actúan de esa manera irresponsable? Por ejemplo, yo siempre he propuesto, como fui como candidato a diputado, lo propuse, ¿no? ¿Por qué la acusación constitucional no tiene como efecto final la inhabilitación perpetua para cargos públicos? O sea, perpetua. Si te mandaste una embarrada de esa envergadura, ¿por qué 5 años después puedes volver a estar en un cargo para volver a mandarte esa embarrada?
Víctor, aquí hay un tema porque ambos tenemos como visión la reducción del Estado. Sí. O sea, los tres en verdad.
Así es.
Y la reducción del Estado no de una manera tonta y a loca, sino esto que llamamos el elefante lleno de grasa, incapaz de llegar y reaccionar a las cosas. Y sin ir más lejos, por ejemplo, en el tema de los incendios de Valparaíso de Viña, sí. Llegaron primero la sociedad civil. Nadie es fácil, llegó primero con baño y todo antes de lo que pudo llegar el Estado. Pero básicamente nosotros tenemos propuestas más o menos de cómo hacerlo. Mi problema acá viene con lo siguiente, porque se supone que la ley de presupuesto me autoriza solamente a poder redestinar el 3% del presupuesto. Para poder bajar los ministerios tiene que pasar por ley.
Sí, claro.
Por ende, nuevamente volvemos a que la solución está en manos del problema. Porque la solución está. Sabemos cómo se tiene que hacer y sabemos cuál es el costo. El tema es que yo creo que esto está tan envenenado por las redes de la mala política que finalmente es imposible avanzar en esto. ¿Cómo lo haríamos?
Es que obviamente si yo soy ministro y tengo todo un equipo que depende de mí, burócratas, qué sé yo, en sueldo de por vida, ¿qué incentivo tengo yo a decir, sabe qué, en verdad lo que yo hago no tiene ningún impacto y solamente sirve para derrochar dinero? Nadie va a decir eso. De hecho, por ejemplo, eso es uno de los problemas que está teniendo Milei en Argentina, de que él quiere cerrar el Banco Central, pero el presidente del Banco Central dice, no, que mi institución es indispensable.
Pero tú hiciste una propuesta, Víctor.
Sí.
De cómo cuántos ministerios se pueden reducir, cuánto nos ahorraríamos.
Sí,
cuéntalo para que la gente se haga una idea de la dimensión de lo que es poder hacer estas reformas y lo importante y por qué es tan importante hacerlo.
Claro, por ejemplo, nosotros en el programa de la campaña anterior del año pasado propusimos reducir los ministerios de 25 a 9 sin reforma legal. ¿Cómo? Porque la ley de presupuesto te da una orientación sobre el número de funcionarios, de vehículos, etcétera. Te da un marco mínimo, claro. Y en general todos los ministerios están pasados 200-300%. Entonces ya solo con eso puedes reducir bastante y no nombrar los ministros, o sea, no nombrar dos subsecretarios, sino que nombrar uno, no dos ministros o tres ministros, sino que uno, unificar áreas. Entonces eso en nuestro cálculo, que estaba a cargo de Samuel Valenzuela, nuestro amigo en el otro canal, y Oliver Dorfer, se podía ahorrar alrededor de 3.000 millones de dólares solamente con la reducción de 25 a 9. y las subsecretarías de 40 a 20 como la canción.
Sin pasar por ley.
Sí, solamente, o sea, reestructuración mira, con el mínimo que te exige la ley de presupuesto.
Mira, importante lo que te está diciendo Víctor, que la deuda que va a tomar el presidente ahora y el ministro Quiroz es por 6.200 millones. Ahí hubiese tenido 3.000 millones para no tener que endeudarte en 6.000 millones de dólares.
Sí. ¿Qué más? Por ejemplo, hay 81.000 personas con multicontrato en el Estado, es decir, que tiene hasta 5 contratos. De hecho, esos datos son públicos. Bueno, yo los mostraba y teníamos el Excel con la,
¿cuánto suma eso,
con la gente? Eran como 1.500 millones de dólares.
Vamos sumando. Medio.
Entonces, había, por ejemplo, una persona que trabajaba en una municipalidad, en una gobernación, en un hospital, en un CEFAM. Tenía hasta cinco. Y entonces tú veías el nombre de la persona, los cargos y el tipo de contrato que tenía.
Y si nos ponemos violentos, la DIPRES hizo un informe de 20.000 millones de dólares en programas mal evaluados.
Oye, hay gente que está trabajando como core y está trabajando en la moneda en segundo piso.
Sí, algo escuchaba eso yo, de que... ¿A quién escucha? Bueno, hoy día venía escuchando a... ¿Cómo se llama el alcalde? A Sebastián Sichel, que decía que hay seremi y hay gobernadores que ambos representan al presidente.
No, increíble.
Y también, por ejemplo, había un paquete de programas que, por ejemplo, a octubre del año en curso habían gastado solamente un 30% del 100% del presupuesto. Y en general, cuando uno miraba hacia atrás cómo se comportaban esos programas, entre noviembre y diciembre se gastaban el 70%.
Bien. Para darle cumplimiento y que no te bajen el presupuesto de tener para
claro, porque
año.
En el Estado, ahí en una, o, por ejemplo, en el sector privado, si yo gasto menos de mi presupuesto para generar valor, me felicitan y me dan un bono. En el Estado te felicitan si te gastas todo.
De hecho, claro. Siempre he dicho que la gran diferencia entre el Estado y lo público es que nosotros en el Estado somos medidos por eficiencia y eficacia. Claro. En lo público es por el cumplimiento del presupuesto.
Efectivamente, por gastárselo todo.
Y parece que hoy en día también por endeudar más al país, porque vemos en Codelco cómo pagan, weón, con mentiras, los PMG por no cumplimiento también, o sea, por cumplimiento de metas paupérrimas también.
Claro, los PMG tienes entre 800 y 1.000 millones de dólares en estos programas sub ejecutados, eran como 1.200 por ahí.
Pero mira, en tres ítems que dio Víctor, que uno era la reducción de ministerio, dos, los programas del PMG mal evaluado,
la dualidad,
y tres, la dualidad de contrato, tenéis los 6.200 millones que el presidente se va a endeudar en este periodo.
Sí, ¿cuál es el problema? Es que otra cosa es con guitarra. Entonces, el ministro Quiroz, yo sé que tiene clarísimo todo esto, porque esto lo conversamos en persona, yo le entregué un documento con el detalle, tal como me lo solicitó. El tema es que tiene conflictos internos dentro del propio oficialismo, que no quieren reducir ministerios, que no quieren reducir subsecretarías.
Poteo político.
¿Por qué? Porque, como político. Dice
nuevamente
Max,
la solución
misma
problema.
Gente del oficialismo tiene multicontrato. Entonces, ¿qué alternativa tiene?
¿Viste por qué tiene que llegar un outsider a arreglar todo esto y no puede ser por parte de la misma clase política? Porque realmente están casi todos involucrados, casi
así
todos.
Es. Así
digo,
es.
Porque hay algunos que se salvan, como la gente del Partido Nacional Libertario.
Bien.
Eso que sí. Hasta el momento no se han visto envuelto en absolutamente nada. Y dicho
y
eso.
Pagamos el CAE.
Bueno, y pagan el CAE, ambos estudiaron con CAE y lo pagaron. Pero chicos, con ese mensaje, esa tremenda conclusión de Víctor Espinosa, llegamos al final de este programa. Quiero agradecerle a Max, quiero agradecerle a Víctor, dos queridos amigos. Vamos a seguir estando en este programa juntos. Gracias a ustedes por preferirnos y nos vemos el día de mañana. Un abrazo grande.
Vale, chao, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.